Comencem aquesta segona part de la sessió de la tarda. Tindrem dues comunicacions, les farem seguides i després obrirem un petit torn de paraula. En primer lloc, ens parlarà en Sergi Moreno, d'aquí de la Universitat de Girona, sobre les relacions de successos i el teatre barroc, el setge de Girona i De fuera vendrán, d'Agustín Moreto.
Gràcies. Aquí? Sí. Bé, bona tarda. En primer lloc, i molt breument, dono les gràcies al comitè organitzador que ha estat patint aquests dies, al Marc, a la Marta i a l'Anna i al professor Pep Balsalobre i al professor Albert Rossig també. I, en fi, donaré pas a de seguida a la comunicació, però a mi em sembla que anem una mica malament de temps. Bé, yo les voy a hablar de un fenómeno bastante común en el teatro del siglo XVII, que es, en líneas generales, la reelaboración de materiales previos para construir una comedia o, si más no, para darle algún matiz o alguna enjundia complementaria. En este caso se trata de las relaciones de sucesos, no solamente las relaciones de fiestas, que serían sin duda uno de los subgéneros más empleados en la reelaboración, sino de sucesos en general, como en este caso, por ejemplo, no es exactamente una fiesta, es el asedio, el sitio de Gerona de 1653 por parte de Juan de Austria para arrebatársela a los franceses. Bien. Como digo, es un fenómeno muy común a lo largo de todo el siglo XVII. Hay ejemplos en numerosas comedias y nos da alguna idea de cómo los dramaturgos utilizaban estos materiales, cómo se nutren de diversos materiales y, en concreto, ¿por qué este? ¿Por qué el de las relaciones de sucesos? Pues, como todo el mundo sabe, las relaciones de sucesos experimentan un éxito editorial, sobre todo desde principios del siglo XVII, lo que no significa que no existieran antes. Hay desde el siglo XVI relaciones de sucesos, son comunes, en pliegos sueltos, pero en el siglo XVII y específicamente hacia 1630 las relaciones de sucesos sustituyen al romance en pliego suelto como el gran éxito editorial de España. Hasta entonces, hasta 1630, se publicaban muchos más romances en pliegos sueltos que relaciones de sucesos, a pesar de que iba ganando terreno, sin duda, la relación de sucesos, que es una especie de periodismo primitivo, si se me permite el anacronismo, pero es exactamente eso, es un periodismo primitivo. ¿Qué es lo que no tiene de periodismo y por qué cabe aquí en un congreso sobre confluencias artísticas? Porque también tiene un componente artístico muy grande, es decir, un porcentaje muy alto de estas relaciones de sucesos eran en verso, por ejemplo. Un verso abominable, pero que la calidad no era 100% artística, sí que lo era la intención, cuanto menos. Y entonces es interesante, creo, ver cómo los dramaturgos. Yo solo les he traído un ejemplo, pero hay muchísimos y creo que lo importante sería, o lo bonito sería en algún momento y con más gente, hacer un estudio de todos los ejemplos disponibles, que yo he encontrado unos cuantos y ya se los enseñaré al final, para tratar de elaborar una especie de teoría o un marco que nos explique qué mecanismos utilizaban, ¿no?, los dramaturgos, cómo reelaboraban estos elementos primarios y ajenos, en todo caso, casi minucias, ¿no? Bien, De fuera vendrá se publica en la primera parte de comedias de Agustín Moreto, en 1654, y ocupa el séptimo lugar, me parece. Las partes de comedias, como todos saben, son libros que contienen 12 comedias. Ya se ha fijado como género editorial. Bien, las relaciones sobre el sitio de Gerona son 7. Hay 3 de Sevilla, que no son exactamente 3, sino que son 2, porque hacen un poco de trampa. Una es esta, la que pone verdadera relación muy copiosa, esta es una de las de Sevilla, y otra es exactamente igual a plana y renglón, solo que el verdadera se cambia por segunda. Ese es el único cambio que sufre. Y yo me imagino que era una especie de estrategia editorial, era vender la misma relación dos veces, ¿no? Se pone el verdadera relación, luego se pone segunda relación muy copiosa y se vuelve a vender. Pero, repito, es a plana y renglón la misma relación. Entonces, son siete, pero serían realmente seis. Son tres de Sevilla, una de Zaragoza, que es la que tienen aquí, la relación zaragozana, que además es la única que especifica traducida de la lengua catalana a la castellana. Y es curioso, yo no he encontrado la relación, igual existe, pero yo no he encontrado la relación catalana en la que, según dice, se basa o traduce esta relación de Zaragoza. Pero probablemente también era una estrategia para dar como mayor credibilidad. Si ha ocurrido en Cataluña, se está traduciendo del catalán. Bien, como digo, tres de Sevilla, una de Zaragoza, una de Granada, una de Madrid y una de Barcelona, en castellano, ¿eh? Todas en castellano. Y creo poder, lo que he traído aquí es, creo que la base de la relación que versifica a Moreto es la verdadera relación muy copiosa, la de Sevilla. Pero algunos elementos me hacen pensar que utilizó también o la pudo ver en algún momento la de Zaragoza, porque hay algunas cositas que si bien pudo enterarse incluso no a partir de fuentes históricas primarias, sino a partir de simplemente del boca a oreja, ¿no? Como diríamos. Pero si utilizó una segunda relación, debió ser la de Zaragoza, solo pudo ser la de Zaragoza. Pero en todo caso, creo que la relación de Sevilla la utilizó. La relación del sitio de Gerona se sitúa en esta comedia. La comedia no tiene mayor trascendencia, es una comedia urbana, de enredo, típica del 17, una comedia del arte nuevo. En el verso 170-171 comienza esta relación en boca de un personaje que es el protagonista, Lisardo, el galán. Dice que ha venido de Flandes, ha pasado por Girona y se ha hallado en el sitio de Girona, y entonces les está explicando en Madrid cómo ha sido. Todos le piden, se reúnen los que están allí para pedirle que lo explique, y lo explica en 200 versos, no más. Quiero decir, es una parte importante. Y también, aprovecho para recoger lo que decía al principio, creo que este tipo de estudio es interesante porque también nos dice a qué estaban atentos los autores dramáticos, ¿no? Se dan cuenta de que la relación de sucesos es un éxito editorial y ellos están escribiendo para la misma gente que ha provocado ese éxito editorial. Entonces, como decía López, es justo hablarle en necio para darle gusto, ¿no?, al público. Hay que darle lo que pida, por tonto que sea, ¿no? Aunque creo que las relaciones no son un género tonto, ni mucho menos. Bien, las relaciones, entonces, como decía, la relación de Sevilla creo que es la base, y voy a dar paso a los fragmentos. Los fragmentos los he sacado, bueno, es un poco teatral esto también, los he sacado de la primera edición de la parte primera de comedias, pero van correlativos, y los de la relación también. Lo digo porque, como están diapositivas, quizá no se aprecia que realmente está versificando prácticamente línea a línea la relación. En las primeras diapositivas no se ve muy claro, pero ya veremos enseguida que sí. Bien, aquí comienza Lisardo. El Parlamento, sabiendo el señor don Juan como ya Girona estaba en el último conflicto, pues de bastimentos falta para un día solo había las raciones limitadas, debiéndose haber llegado a necesidades tantas con peligro y sin socorro a los cabos de la plaza. Si van a la tercera línea, los cabos que estaban dentro de la plaza instaban vivamente a su alteza que los socorriese con toda prontitud, y en particular después que el marqués don Francisco Serra salió de aquella plaza con 150 caballos, asegurando que no tenían qué comer de bastimentos falta hasta los 8 de septiembre y 4 días más de reserva. No es muy claro, pero lo de los cabos que estaban dentro de la plaza, esto solo lo trae la relación de Sevilla, y es muy raro que Moreto diga los cabos de la plaza, ¿no? Si no me equivoco, literalmente. Sí, a los cabos de la plaza, ¿no? El último verso. Es una concomitancia sintáctica muy clara, pero como digo, esto es solo el principio. Bien, de fuera vendrá. Esta es una de las partes que no tiene correlación en la relación de Sevilla, y me da un poco de pena que sea justamente el segundo fragmento el que no tiene correlación, porque parece que les estén mintiendo, pero no. La relación de Zaragoza es la que aquí trae, es la única que trae lo que estaba ocurriendo mientras don Juan de Austria, don Juan José de Austria, el hijo bastardo de Felipe IV, se acercaba a Girona con para brindarle socorro, que es el heroísmo del condestable de Castilla, que está aquí. Y en ella principalmente a la osadía bizarra del condestable, pues él solo pudo sustentalla la plaza, con su sangre y con su nombre, resistiendo su constancia a la necesidad y el riesgo, con valor y con templanza. Y luego en la resistencia de los asaltos se hallaba, su valor siempre el primero, coronando la muralla. Se van hacia la mitad también, entre muertos y heridos, en cuyas ocasiones se señalaron siempre el barón de Sabac y el condestable de Castilla. Bien, como digo, no es del todo clara. Y aunque se hallaba sin medios y prevención necesaria para intentar el socorro con los pocos que se hallaba, a los 15 de septiembre, con resolución bizarra, de Barcelona salió a dar vista a la campaña. Mandó su Alteza hacer nuevas levas de gente, etcétera. La salida. No me voy a extender en esto porque, como digo, las concomitancias no son claras y, si además vamos escasos de tiempo, pues ya es el colmo. Aquí empieza a verse un poco más claro. A los 23, con pocas, aunque difíciles marchas, por ser fragoso el país, llegó a vista de la plaza. Reconocidos los puestos que el enemigo ocupaba, resolvió luego su Alteza acometer sus escuadras. A los 23 por la mañana, a los 23 con pocas, llegó a dar vista a las montañas, llegó a vista de la plaza, que están sobre Gerona. Y aquella tarde reconoció su Alteza todos los puestos, reconocidos los puestos, que tenía ocupados el enemigo, que el enemigo ocupaba. Creo que no hace falta insistir en esto, ¿eh? Lo de acometer las escuadras significa ordenar el ejército. Bien, ¿se ve? Me gustaría preguntarlo. Bueno, en fin. Intentó hacer tres ataques, uno real con ordenanza y los dos de diversión, de distracción. El ataque real encarga a don Gaspar de la Cueva. Repito, el fragmento que he puesto aquí de la relación de Sevilla es el correlativo, es el inmediatamente siguiente al anterior, igual que los versos. A don Gaspar de la Cueva. Si van a la tercera línea, por don Gaspar de la Cueva, su teniente coronel, el regimiento de la Guarda. El ataque real encarga a don Gaspar de la Cueva, el real con ordenanza. Seguíanle don Francisco de Velasco, cuya espada ilustró allí con su sangre los blasones de su casa. Fuese a cargo de don Francisco de Velasco y del conde de Humanes, los cuales habían de marchar por el camino. Con el conde de Humanes, llevando entrambos la escuadra que se tomó de la gente de los navíos de armada, y el tercio, cuarta línea, y el tercio que se había formado de la gente de las galeras y navíos, fuese a cargo de don Francisco de Velasco y el conde de Humanes. Esto, además, no lo trae ninguna otra relación. Y además, insisto, la ordenación es importante. Quiero decir, Moreto dice esto justo en el momento en el que lo dice la relación, aunque se supiera que el papel del conde de Humanes y de don Francisco de Velasco, cada uno podía haberlo ordenado a su manera, y si las fuentes son diferentes, pero no. En el mismo momento en el que lo dice la relación, lo dice Moreto. Tras ellos iban los tercios con militar ordenanza del barón de Amato y conde Hércules, que le acompaña para lograr la facción. Está mal puntuado, no sé si se han dado cuenta, pone un punto, pero no el verso. Hércules, que le acompaña para lograr la facción, punto. Bien, tras ellos iban los tercios con militar ordenanza. Siguiese la marcha de los dichos tercios, tercera línea, con los del barón de Amato y conde Hércules Visconti, del barón de Amato y conde Hércules que le acompaña, para sustentarlos o reforzarlos, que le acompaña, según aconsejaban la ocasión y los accidentes, etc. Obviamente, la relación ocupa dos folios en prosa y con muy escueto lirismo, por decirlo así. Entonces, obviamente, Moreto recorta muchísimo. Por supuesto, Por ejemplo, todo el ayudante Gaspar Martínez, todo esto, obviamente no, porque se iría a los 3.000 versos si versificara toda la relación. Pero me interesa, sobre todo, destacar las concomitancias. Y de la gente bizarra de galeras otro tercio del marqués de Flore de Ávila, los tercios de catalanes. Bien, con los tercios del marqués de Flores, segunda línea, con los tercios del marqués de Flores Dávila, que se formó de parte de la gente de las galeras y el de don Vicente Magarola, etc. Los tercios de catalanes. Cubriendo la retaguardia, la caballería de Flandes y Borgoña, gobernada por el barón de Botier, que el barón de Butier, teniente general de la caballería, cubriese la marcha de estos tercios con las compañías de la Guarda de Su Alteza y las del trozo de Borgoña y Flandes, de Flandes y Borgoña, gobernada por el barón de Butier. Siguiente fragmento. Es la misma relación, ¿eh? El color es diferente porque tomo unas fotos fatal. Bien, esto también es típico de este tipo de relaboraciones, que es la inclusión de un fragmento propio, de creación propia del autor. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de que está yendo, me imagino yo, y explicándolo de una manera un poco prosaica, ve que está siguiendo a plana y renglón la relación y introduce algo de creación propia, de su propio genio poético. En este caso, un elogio a Juan de Austria. También es típico que sea un elogio a la Casa Real. Ocurre, por ejemplo, Lope también lo hace en una de las relaciones que utiliza. De pronto, deja de seguir la relación para elogiar a Felipe IV, en No son todos ruiseñores, del año 35. Bien. No cabrán en mis palabras afectos para decir, obviamente este fragmento no tiene correlación en la relación, valga la redundancia, porque la relación se ciñe a los hechos y es muy escueta en cuanto, ya digo, en cuanto a lirismos y en cuanto a elogios poéticos. Y bueno, para mí, con este fragmento quizá bastaría para demostrar la concomitancia. Acometió don Gaspar de la Cueva con tan rara, a la mitad de la primera línea, acometió don Gaspar de la Cueva a la colina. Con tan rara resolución la colina, a las 3 de la mañana, dicho día 24 de septiembre, con el regimiento de la Guarda. Guiado, como está dicho, del maestro de campo Juan del Castillo, con tan buena dicha que la ocupó en muy breve espacio de tiempo, que en breve espacio ocupadas, no obstante que el enemigo le defendía valerosamente. No obstante que el enemigo la defendía valerosamente, muy bien. Se retiró el enemigo y él, siempre dándole carga, pasó adelante conforme la orden que tenía, cargando siempre sobre el enemigo y él siempre dándole carga. De manera que le obligó a desamparar todos los puestos que tenía. Él hizo que desamparara los puestos fortificados. De manera que le obligó a desamparar todos los puestos que tenía. Hasta llegar a una casa que estaba guarnecida de esguízaros. Hasta llegar a una casa de esguízaros guarnecida. Donde hizo pie el enemigo. Donde hizo pie. Y peleaban. Y peleó valerosamente un gran rato. Donde peleaban como rayos los franceses. Yo creo que con este fragmento bastaría, o sea que aquí... No, es broma. Bueno, un poquito más, no mucho más, ¿eh? Pero ya digo, creo que no hace falta insistir porque sigue la relación de Sevilla todo el rato. En este tiempo avanzaban don Francisco de Velasco, bien, y el de Humanes con su escuadra, y pelearon de suerte que tomándoles la casa se retiraron a otra. Y se peleó valerosamente un gran rato, pero habiendo avanzado los irlandeses por el costado derecho y el escuadrón del conde de Humanes y don Francisco de Velasco y el de Humanes con su escuadra, se halló el enemigo obligado a retirar la mayor parte de sus tropas a otra casa. Tomándoles la casa, se retiraron a otra que más adelante estaba, que estaba más avanzada. Es que... Y la tenía muy fortificada sobre el camino que baja a Girona y se da la mano con el fuerte de Cuesta de la Liebre. Y haciendo más amenaza al camino de Girona, porque la mano se daba con un fuerte que tenían en un paraje que llaman de la Cuesta de la Liebre. Es literal. Y además es increíble porque quizá en algún momento empieza como transformándola bastante y en algún momento le entra pereza y copia expresiones como y se da la mano con el fuerte de la Liebre. Y dice Moreto, porque la mano se daba... quiere decir que está muy cerca, pero utiliza la misma expresión, se da la mano con el fuerte de la liebre. Utiliza ya la misma expresión que ha utilizado el redactor anónimo de la relación de Sevilla. Anónimo que quizá es el editor, Juan Gómez de Blas, el editor sevillano. Yo creo que era él, porque es muy raro tantas relaciones con un lenguaje muy parecido, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Aquí ardía la batalla y un infierno parecía... En fin, no me extiendo. Basta ver las concomitancias. Voy a ir pasando, porque ¿cómo voy de tiempo? Vale, voy a ir pasando un poquito. En fin, dice que aquí, don Francisco de Velasco herido. Aquí dice, don Francisco de Velasco, también salió herido el maestro de campo don Francisco de Velasco, en el segundo fragmento lo tienen. de una bala que le atravesó el cuerpo. Bien. Crecía la confusión, más de su alteza irritada, la cólera generosa. Aquí dice que iba alentando a los heridos y animando a los soldados. Quédense con esto porque esta relación de Sevilla no lo trae. Es una de las cosas que me hace sospechar que debió manejar la de Zaragoza. Aquí dice que se puso en mucho peligro don Juan José de Austria. Pero no dice que iba alentando a los heridos y animando a los soldados. Y esto es una de las cosas que creo que justifica que tuvo delante la de Zaragoza porque trae el mismo sintagma. Bien, a este tiempo el condestable... Aquí dice que el condestable, lo resumo porque el fragmento es largo, que hirieron al condestable por la espalda, una estocada a pelear con la espada, una estocada le dieron a su salvo por la espalda. No sé si lo encuentras, está hacia la mitad, a su salvo por la espalda. Esta es otra de las cosas que me hace creer que manejó la de Zaragoza. La relación de Sevilla solo dice que fue herido, pero no dice que le dieron por la espalda, ¿sí? Viendo el riesgo el enemigo, hizo del fuerte llamada y con capitulaciones le rindieron ocupadas casa y fuerte y casi todos los puestos de la campaña. Se peleó más de hora y media con tanto valor de nuestra gente que el enemigo se halló obligado a hacer llamada, hizo del fuerte llamada, y a entregarse como se entregaron con capitulaciones, y con capitulaciones le rindieron, etc. Bien, no le quedaba al francés recurso ya de esperanza y marchando, este es otro fragmento muy claro, marchando a toda prisa sus cuarteles de Sampara, pegando fuego por dar seguro a la retirada. Toda su gente al abrigo de los fortines de su cuartel y de las casas y conventos que tenía guarnecidos por todo aquel contorno. Y aunque se pretendió atacarle no fue posible porque tenía el río Tardera por medio y estaba apoderado del puente mayor. Y así se pudo retirar pegando fuego a sus cuarteles, pegando fuego por dar seguro a la retirada. Dejándose en ellos cantidad de banderas, mosquetes, arcabuces, pistolas, picas, balas, bastimentos, ropa y otras cosas que se aprovecharon nuestros soldados. Y dos piezas de artillería gruesa. Que se dejó en partes varias, mucha ropa y bastimentos, quedando para la plaza libre el paso del socorro. Picó en la retaguardia su arteza y en el camino le obligó a que se dejara dos piezas de artillería. Dos piezas de artillería. Las mismas, no están en ninguna otra relación tampoco, de las conservadas. Con lo cual, desbaratada su gente y casi deshecha dentro de muy pocas marchas, quedó vencido su orgullo, victoriosas nuestras armas, la campaña fenecida y socorrida la plaza. Fin. Y los fragmentos de la relación de Zaragoza, lo que me hace sospechar que tuvo delante la relación de Zaragoza. Para empezar, lo de los 15 de septiembre, que no sé si se acuerdan, pero en el fragmento primero, en el primer fragmento decía aquí, sí, exacto, pues a los 15 de septiembre, ¿no?, debe decir en algún momento, aquí. Exactamente, aquí, con los pocos que se hallaba a los 15 de septiembre, tampoco lo trae ninguna relación, solamente la de Zaragoza, la relación de Zaragoza, aquí está. Lunes a los 15 de septiembre de este año de 1653. ¿Se acuerdan que había sido herido a la espalda? También solo lo trae la relación de Zaragoza, Francisco de Velasco, hacia la mitad, el cual fue herido a la espalda, pero no fue cosa considerable. Y lo de animando a los heridos y alentando a los soldados, que es el mismo sintagma además, que versifica Moreto, animando a los heridos y alentando a los soldados. Lo de Zaragoza es quizá discutible, sobre todo porque no sabemos si hubo más relaciones. Obviamente es presumible que no se nos han conservado todas las que debieron circular por aquel entonces, pero... hay cosas que son las que me hacen pensar esto. Primero, que no lo traiga ninguna otra de las relaciones. Y segundo, que los sintagmas son los mismos. Fue herido a la espalda, animando a los heridos y alentando a los soldados. Esto de animándolos es que son dos octosílabos y le debió de quedar cuadrado para los versos. Y, bien, en este caso además hay una cosa curiosa, y con esto ya termino, que es... una relación del sitio de Gerona, que es el Parlamento de Lisardo en la comedia. Es decir, es el mundo al revés, o si quieren, otra vuelta de tuerca. Moreto reescribe una relación, que creo que es la relación de Sevilla, por lo que he dicho, y después de publicada la comedia de Moreto, se publica aparte, en pliego suelto, una relación de la comedia De fuera vendrá quien de casa nos echará. Y es el Parlamento de Lisardo que narra el sitio de Gerona, sabiendo el señor don Juan cómo ya Girona estaba en el último conflicto, pues de bastimentos falta, etc. No sé si no se ve nada. Uf. Bueno, me tendrán que creer, confíen en mi palabra, es así. Y termina, el último verso es el último del Parlamento de Lisardo. Y esto se publica en pliego suelto aparte. Quiero decir, ya es la muestra definitiva del éxito editorial de este tipo de relaciones, cuando se extraen de una comedia como un ente independiente y se publican aparte. Con licencia en Sevilla, además, también. Bien, y estos son algunos otros ejemplos, estos son comedias. La primera es curiosa porque es de Francisco, del canónigo Tárrega, y es de 1556, y ya tiene una versificación de una comedia, varias de Lope, alguna de Tirso, algunas de Calderón. Esto es una cosa que hemos ido haciendo entre el profesor Ramos y yo mismo, y de momento tenemos estas y pues también invito a que, si a alguien le interesa, que se meta, que es interesante, como ven, y a veces incluso da pistas textuales que quizá en otro momento pues se las pueda decir. Y ¡hala!